días para todos, bienvenidos al Puente. El Puente es un espacio de diálogo, creatividad, encuentro y Uniminuto Radio, gestionado por el Proyecto Marfil, y le damos la bienvenida a todos los invitados que nos acompañan hoy en la mesa de trabajo, y un saludo a nuestros oyentes que nos escuchan por www.uniminutoradio.com. También a los compañeros de Marfil, el profesor Víctor Rojas, Mercedes Beltrán, a la profesora Alexandra, al profesor Simón y a todos nuestros practicantes que nos acompañan. Muy buenos días, Valquiria, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy buenos días, profesor Alejandro, muy bien. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, invitados a que nos sintonicen a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn para que sigan conectados con toda la información, ya que allí constantemente estamos compartiendo tanto nuestros programas como eventos y diferentes temas de interés sobre filosofía para niños.
Así es, Valquiria. Valquiria, ¿nos podría recordar el tema del día de esta semana que tenemos acá en el Puente?
Bueno, el tema de la semana es jóvenes constructores de paz. Entonces entramos a hacer como un proceso con el profesor Víctor y Merceditas y Simón, en donde hablábamos de que los estudiantes iban a tener la posibilidad de tomarse la radio y hablar desde sus experiencias de vida, y cómo la universidad y ser un joven universitario permite ser un joven constructor de paz. Entonces hemos venido trabajando el lunes con la Facultad de Educación, el día de ayer, uy, no me acuerdo cuál fue el tema, la facultad, creo que fue de Ciencias Empresariales, y hoy vamos a tener de diferentes facultades, porque creemos en la diversidad y que desde diferentes campos podemos construir paz.
Hoy tenemos un grupo bastante interesante acá en la mesa de trabajo del Puente, unos estudiantes que marcaron un proceso no solamente en la vida, de lo que me imagino que fue un reto para ustedes también encontrarse con algo que hicimos el intersemestral, que era la práctica en responsabilidad social, y cómo desde ahí se empezaron a construir diferentes escenarios de diálogo, de encuentro, y pensarse y repensarse como la práctica en responsabilidad social, no solamente la práctica, sino ustedes como estudiantes, como lo decía Valquiria acá en la mesa de trabajo, ustedes como estudiantes, la voz de ustedes es importante para nosotros, y mirar cómo ustedes se están relacionando, cómo ustedes logran vincular esa parte que es ser un estudiante de Uniminuto, y además esa noción de paz, de reconciliación, y con esta experiencia que hemos vivido todos, porque es una experiencia que vivimos todos, Valquiria también, en Laudes Infantes. Entonces tenemos acá, ya pues Valquiria ya es amiga de la casa, casi la dueña realizadora del Puente, ya ustedes la conocen.
Ya quisiera yo ser eso.
No, Valquiria alguna vez tiene que cantar acá en el programa, ya dijo que iba a cantar y iba a cantar, entonces hay que se vaya preparando. De una vez, que hoy más o menos en una horita Valquiria se estará presentando en la Universidad San Buenaventura,
sí.
Representando la universidad.
Sí, Universidad Minuto de Dios, en un concurso denominado OUN como solista.
Entonces allá estamos apoyando ahorita en unas horitas a Valquiria. Entonces ya conocemos a Valquiria, pero queremos conocer al resto de personas de la mesa de trabajo que nos acompañan hoy, nuestros invitados, que precisamente fueron esos estudiantes que estuvieron en la práctica en responsabilidad social. Tenemos a Valentina, a Jefferson, a Cristina, a Andrea y a Karen. Entonces, muy buenos días, muchachos, ¿cómo están?
Buenos días, profe. Con mis compañeros aquí presentes en nuestra prueba, nuestro espacio intersemestral, nos pudimos encontrar de diferentes disciplinas. Disciplinas como la ingeniería, la contaduría.
Listo, pero ya vamos a hablar de eso. Solamente una presentación chiquita. ¿Quién es Valentina? ¿Qué es su Valentina? ¿Qué hace en la vida Valentina?
Mi nombre es Valentina Herrera, soy estudiante de noveno semestre de ingeniería industrial y trabajo en este momento en una empresa para la Secretaría de Educación.
Listo, muchas gracias Valentina. Jefferson.
Bueno, buenos días, mi nombre es Jefferson De Hoy, soy estudiante de Ingeniería Civil, octavo semestre, y actualmente me encuentro trabajando con un ingeniero en el tema de licitación y control de obra.
Listo, Cristina.
Buenos días, mi nombre es Cristina Beltrán, soy contadora pública, me gradué ahorita en octubre 14 o 21, no me lo han confirmado.
¿Nos confirmas para la fiesta?
Claro que sí, y trabajo para la doctora Consuelo Caldas.
Listo, y tenemos a Andrea.
Buenos días, mi nombre es Andrea Gutiérrez, actualmente soy docente de un colegio en la localidad de Suba, soy estudiante de licenciatura en básica con énfasis en artes.
Listo, muy bien. Y por último tenemos a Karen.
Buenos días, mi nombre es Karen Cortés, soy estudiante ya de último semestre de Ingeniería Industrial y trabajo en una empresa que se encarga de la exhibición cinematográfica, pues exactamente el cine, ¿no?
Listo, muy bien. Vamos a empezar con una pregunta incluida, va para Valquiria y todos, que ¿qué significó la experiencia de Laudes para cada uno de ustedes y cómo la pueden vincular con esos procesos de paz y resocialización que vivimos hoy en día en el territorio colombiano? ¿Sí? ¿Cómo vieron esa experiencia, el tipo de población con el cual ustedes trabajaron? ¿Sí? Además, no solamente desde la parte directamente académica que estuvieron trabajando con ellos, sino de esa parte emocional. El último día que nosotros nos encontramos en el cierre de la práctica fue muy emocional el asunto. Hubo muchas lágrimas, lágrimas de felicidad, de tristeza también por dejar el campo de práctica. Nos encontramos personajes como Brian, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿en qué nos puede ayudar a nosotros mirando otros contextos, otros escenarios, para pensarnos otro tipo de sociedad que se encamine hacia la paz?
Profe, pues tú mismo lo has dicho, el tema de, o sea, dejar aparte el tema de académico, la experiencia de Laudes fue algo muy, muy, personalmente fue algo hermoso, me enseñó muchas cosas, me abrió los ojos en muchos aspectos. Uno realmente piensa que como uno está bien, entonces todo el mundo, pues uno supone que lo está. Realmente fue una enseñanza de vida. Los niños son niños muy, muy lindos, muy tiernos. Ellos brindan amor y siempre buscan es recibir amor. Realmente eso es lo que como sociedad a esa población vulnerable podemos ofrecer. Y es mucho amor, mucha dedicación, comprensión, cariño, bonitas palabras a esos niños. Realmente es un llamado a la comunidad para que pues no nos encerremos tanto en nuestro mundo, sino nos demos cuenta, abramos los ojos y entendamos que hay gente que necesita muchas, muchas oportunidades y que realmente las merece. No es cerrarnos a que de pronto son niños, no sé, que están en la calle, que no, pues que uno no está acostumbrado normalmente a ver. Son niños que nos enseñan muchas cosas, son niños humildes, pero que pues realmente tienen mucho, mucho que ofrecer y dar al mundo. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora, muy bonita.
Bueno, profe, pues realmente yo voy a decir una frase que les dije a ellos ese día, y es que la sonrisa de un niño es medicina para el alma, y creo que eso fue lo que nos llenó a nosotros muchísimo. Cuando llegamos, pues todos teníamos otra expectativa, y al finalizar pues salimos todos llenos de felicidad, de ganas de volver, de ganas de quedarnos. Realmente desde mi campo yo pensaba que habían muchos niños que realmente de pronto el arte para ellos no era nada así como valioso, pero al llegar allá me choqué con algo, y fue que la mayoría de ellos o bailaban o cantaban. Y pues darles una clase de danza para ellos era no solo explotar su talento, no solo explorar sensaciones nuevas, sino también sanarles el alma, sanarles de pronto, que llenaran un momentico de felicidad y que se volaran, simplemente eso. Entonces creo que todos logramos eso, aprender y enseñar.
Andrea es la coreógrafa de danza, entonces era la que los tenía.
Sí, realmente no solo fue un contacto con los niños, también nosotros, pues creo que llegamos a ser un grupo muy unido, y que a pesar de que venimos de distintas carreras, nos acompañamos todos y todos pusimos un granito de arena para hacer esos niños. Hacerles un rato ameno y cambiarles realmente la vida, porque yo creo que a ellos les cambiamos. En algún momento se van a acordar de nosotros, algún día.
No, se acuerdan de nosotros.
Sí, se acuerdan. Liz, ¿alguien más que nos quiere compartir su experiencia? Valentina.
Bueno, nosotros inicialmente fuimos con con muchas expectativas, de pronto que los niños no fuesen a tomar lo que nosotros fuéramos a enseñarles, que no nos, de pronto no nos acompañaran o nos siguieran de alguna forma, pero nos encontramos con otra realidad, y era que los niños se conectaron de una manera muy especial con nosotros, y en todas las actividades iban llegando más y más niños, invitaban al primito, al vecinito, iban llegando más y más, y ellos mismos nos iban dando ideas. Y así como nos estaba diciendo ahorita mi compañera Andrea, ellos se conectaron demasiado con la parte artística, y eso los convirtió en semilleros de paz. Y finalizando, nosotros también pudimos evidenciar que no solamente nosotros fuimos a enseñarle, sino que ellos terminaron enseñándonos a nosotros muchísimas cosas, muchísimos valores, muchísimo amor. Eso fue para nosotros completamente enriquecedor, además que nos convertimos de verdad en una familia, no solo nosotros en nuestro equipo como tal de trabajo, sino también con los niños, con los miembros de la comunidad, con algunas madres. Fue muy enriquecedor.
Listo, una parte importante que nos dice Valentina es la parte artística, cómo eso se llegó a tocar sensibilidad ahí desde la parte del arte, y es algo bien interesante. ¿Alguno más? Cristina.
Yo quería decir algo, y era que así como lo manifesté en la práctica, era que íbamos con una idea de transformar la vida de los niños, pero siento que el impacto más fuerte fue cómo ellos lograron transformar la vida de cada uno de nosotros, porque como lo decía Andrea, sus sonrisas se volvieron medicina para nuestra alma, porque todos veníamos cargados de muchas cosas de la casa, del trabajo, de la universidad, y llegar allá nos permitía liberarnos completamente de eso y entender el verdadero sentido de las cosas simples de la vida.
Bien, Cristina, Jefferson.
Pues de mi parte, pues además de lo que han dicho nuestras compañeras, me parece que cambiamos como esa manera de ver esos lugares. O sea, uno, pues en mi caso personal, pues esas lados como Ciudad Bolívar, Usme, tiene una cierta estigma de es peligroso, es feo, y pues obviamente el contexto que uno se encuentra puede ser así, pero la gente es muy bonita, los niños son muy, 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 muy bonitos, nos enseñaron muchos valores. De mi parte, pues el día de la despedida fue muy, muy emotiva. Personalmente con ellos jugábamos mucho fútbol, nos acercamos mucho de mi parte por ese juego, y pues es algo que recordaré pues para toda mi vida, creería yo.
Cristina, ¿algo que decir?
Bueno, yo soy una persona de pocas palabras, pero la experiencia que viví allá realmente fue hermosa y fue una sorpresa. Resulta que me encontré con mucho talento allá, me encontré con niños llenos de amor que me enseñaron muchas cosas, y pues tanto que yo quiero volver. Yo a Valquiria le comenté que quiero volver, y que cuando me dan la oportunidad de volver, sí. Entonces pues nada, eso.
Bueno, ya hay un compromiso entre todos, porque ya habíamos dicho que queríamos volver, entonces ya nos estarán esperando. Valquiria en este momento es la persona, nuestra representante, no solamente de ustedes como el grupo que está acá de estudiantes, sino también de Marfil, que está ya acompañando también un nuevo proceso de este semestre. Como estudiantes de un minuto, ustedes ya muchos han terminado, están terminando, están por mitad de la carrera. ¿Cómo creen que esa formación que han tenido, no solamente en la práctica en responsabilidad social, sino a lo largo de su carrera, acá en una universidad que tiene un componente social muy fuerte, y ustedes lo saben, cómo ese componente social le ayuda a usted a identificar estos escenarios y estos escenarios de posibilidades que hay en otros contextos para generar procesos de reconciliación, de paz? ¿Cómo ustedes optarían por eso? ¿Cómo eso les ayudó desde su alma mater, que va a ser un minuto?
Bueno, inicialmente nosotros en el grupo de trabajo nos dimos cuenta de algo muy especial, que dada la variedad de nuestras disciplinas, nosotros fuimos aportando de manera individual ciertas partes para el proyecto, ¿sí? Digamos, de parte de Andrea la parte artística, que Valquiria no, yo los voy a organizar, que con los chicos no, la parte de los deportes. Cada uno de nosotros se puso como la camiseta, digámoslo así, de lo que podía aportar desde el conocimiento que tenía y desde lo que de alguna manera le gustaba, ¿sí? Adicional a eso, toda esa experiencia fue un encuentro de nosotros mismos, de ese tipo de realidades, y ver ya con nuestra formación cómo podemos nosotros brindar oportunidades a ese tipo de comunidades y en general a nuestra comunidad, digamos, más cercana, cómo podemos nosotros aportar. Y fue enriquecimiento individual, fue un enriquecimiento que nos lleva a reflexionar y a tomar nuevas decisiones. Partiendo desde este momento que muchos pues no nos hemos graduado, ¿a cuál va a ser nuestra proyección cuando nos graduemos y nuestra vida profesional, cómo vamos a llevar a cabo este proceso?
Y no solamente en la práctica, sino en general en sus vidas familiares, laborales, ¿cómo ven eso de haber pasado por una universidad o estar pasando por una universidad con ese componente social? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Sí intentan identificar la diferencia con algunos otros compañeros que estudian en otras universidades? ¿Si hay un plus que ustedes tienen? ¿Qué creen, muchachos?
Pues sí, realmente el punto diferente que hace nuestra universidad con su enfoque social es bastante amplio. Uno se da cuenta que en otras universidades enseñan cómo hacer una empresa, cómo hacer plata, cómo aportar, pues, no sé, al Producto Interno Bruto. Y pues obviamente eso está bien. Pero en tema social, a nosotros nos enseñan mucho en cambiar el mundo, cambiar la sociedad, cómo ayudar a las, digamos, sociedades vulnerables, a las personas que no tienen apoyo. O sea, es inmenso todo el mundo que se le abre a uno cuando uno está en una universidad con una proyección social. Lo que decía mi compañera Valentina, todos desde nuestras ciencias aplicamos pues como la ayuda a que todo el proceso de la práctica nos saliera bien. Ninguno dijimos, o sea, todos como que ya sabíamos qué hacer y lo desenvolvíamos perfectamente como un grupo súper unido, muy bien, de hecho todavía somos unidos. La verdad fue una experiencia muy bonita. Desde mi vida personal, digamos que estoy pasando por un momento complicado, un duelo, y la verdad esos niños me llenaron de mucha expectativa, que la vida significa mucho, 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 y no hay que quedarse y centrarse como en lo malo solamente, sino que realmente la realidad de esos niños es de ayudarlos, es de acompañarlos y de amarlos mucho, insisto, brindarles mucho amor, no hay que rechazarlos porque pues son niños que nos pueden brindar muchas cosas si se les trata bien. Sí, pues principalmente es eso, es como lo lindo que es estar en una universidad con proyección social, porque realmente sí le cambia a uno mucho el chip de como profesional y integralmente, sí, es muy grande, es muy grato.
Listo, muy bien, muchas gracias. Karen, se acaba de unir a la mesa de trabajo. Acá tenemos más o menos los que no nos ven, somos como 8, 9 en cabina, estamos en este momento, 9 o 8 personas en cabina. Y se acaba de unir María. María es también una de las estudiantes que tuvo la oportunidad de vivir esa experiencia con nosotros acá en la práctica de responsabilidad social con el proyecto Juguemos con la Palabra. ¿Cómo estás, María?
Muy bien, gracias. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, y dentro de todo eso que está sucediendo y seguimos dialogando acá en el puente, quisiéramos mirar entonces cómo ustedes se sienten. ¿Ustedes creen que pueden, desde sus perfiles profesionales, de estas experiencias nuevas que han tenido visitando campos de práctica, mirando otros contextos socioculturales y socioeconómicos, ¿cómo se identifican ustedes como agentes generadores de paz? Tomando en cuenta que el concepto de paz abarca muchos escenarios, no solamente lo que se firma entre dos grupos, entre grupos armados que quieren dejar las armas, ¿sí?, y quieren pasar a la vida política, sino que la paz se tiene que generar en diferentes escenarios. Por ejemplo, uno de los escenarios que ustedes vivieron fue el campo de práctica de la UDES. Y hay que generar, o habría que mirar si ahí se puede generar procesos en donde el diálogo, la convivencia, las artes, el deporte, ayuda a generar procesos de paz. La pregunta sería para ustedes, ¿ustedes se sienten como facilitadores de esos procesos de paz? ¿Cómo ustedes podrían ayudar a esos procesos?
Bueno, María nos va a hablar.
María.
Nosotros somos totalmente generadores de este proceso. Nosotros podemos generar paz, poder ayudar al crecimiento, y nos dimos cuenta porque desde las aulas estamos acostumbrados a ver la teoría, ¿sí?, lo que va enfocado a nuestras carreras, pero cuando salimos a la sociedad, cuando vemos la necesidad, cuando nosotros nos estamos formando, nos damos cuenta de que nos dice hay que llenar la expectativa, hay que satisfacer necesidades de nuestros clientes, y nuestros clientes, nuestro cliente es la sociedad. Ahí están los niños, están las madres, cabeza de familia, y lo que nosotros podemos hacer desde nuestras carreras es aportar eso, es llevar nuestro conocimiento al plano real, a la necesidad de las personas, y no todo el tiempo es esa necesidad de crecer en economía, sino es esa necesidad de tener seres humanos integrales, completos, que no solo tengan dinero, sino que aparte de dinero tengan calidad de vida, se sientan satisfechos, felices, porque mucho se genera como tristeza, dolor, y eso genera también en la sociedad resentimiento. Entonces es llevar un poco de alegría, un poco de conocimiento y muchísimo amor a los niños. Entonces desde nuestras aulas nosotros podemos llevar muchísimo, muchísimo trabajo para que se cree y se siga construyendo esa la paz que pues tanto anhelamos las personas.
¿Cómo fue el primer acercamiento con los campos, con el campo de práctica, no solamente con respecto al territorio, sino a las personas? ¿Cómo lo pudieron ver ustedes con los lentes de los estudiantes que los tienen en este momento ustedes puestos? Con respecto a, ¿hay conflicto en el sector? No, conflicto no quiero decir necesariamente que sea violencia física, sino que puede ser violencia simbólica, ¿sí? ¿Cómo vieron el territorio? Y después que ustedes se fueron, ¿cómo dejaron ese territorio, por lo menos Laudes?
Bueno, yo siento que el primer punto importante es que es un entorno completamente marginal por las condiciones del lugar, de la estructura y la arquitectura de las casas, hablémoslo físicamente, sí, pero cuando nos encontramos con los niños son el reflejo vivo de lo que viven en sus casas, y ahí era donde nosotros podíamos descubrir y entender que había violencia, que había ausencia de la familia, que no existía esa arquitectura donde estaba pendiente la mamá, el papá de sus hijos, sino que los niños iban deambulando por la calle en el devenir diario de la vida. Entonces creo que eso nos permite a nosotros ver que sí hay muchas problemáticas tanto dentro de sus casas como en el entorno. Sin embargo, lo que nosotros intentábamos hacer era desconectarlos un poco de esa realidad y hacerles ver que el hecho de que estuvieran inmersos en un territorio completamente, llamémoslo, conflictivo o duro, no iba a ser un factor muy importante para que ellos se quedaran ahí, sino que por el contrario tenían que luchar cada uno por sus sueños y por todo eso que ellos soñaban, que era sacar adelante a sus familias, que tenían que tomar eso como un trampolín para seguir adelante. Y creo que cuando nos despedimos de los niños logramos ver cómo estaban con más ganas de seguir luchando por sus sueños, por sus vidas, y lo que nos llevábamos al final de cada uno de ellos era: profe, voy a seguir luchando porque quiero darle una casa a mi mamá, porque quiero estudiar, porque quiero ser alguien en la vida y no quedarme en esto y repetir la historia de mi familia.
Claro, ¿y qué creen ustedes, que lo lograron?
Realmente sí. Yo pienso que sí, el día de la despedida nos dimos cuenta como todos lloraban. cada día, digamos cada sábado, que sea mi compañera, los niños llamaban a los vecinos, a los primos, hasta el último día llegaron niños nuevos. Entonces digamos que la bola se regó, el conocimiento de que habían estudiantes, pues que a ellos les llamó la atención, cómo éramos, cómo les hablábamos, cómo los tratábamos, fue muy importante. Y sí, yo siento que hicimos ese cambio. Yo siento que en unos años ellos van a decir, yo tuve unos profesores que me dijeron esto, me trataban así, y eran unos profesores que yo en algún momento admiré, que fueron especiales. Yo pienso que sí, aportamos nuestro granito de arena muy grande, porque de verdad la despedida fue muy amena, abrazos, fotos, todos tomaron el número de todos los niños escribiendo los números en papelitos, y otra vez profe, deme su número porque es que se me borró. En el Facebook digamos que he recibido invitaciones de los niños, hay veces a mí por lo menos me saludan, tengo dos niños que me saludan, y pues sí, tanto de ellos sembraron su granito de arena en mí, como espero yo darlo sembrado en ellos y pues todo el grupo.
¿Alguien más del grupo que nos quiera contar esa experiencia? Por ejemplo, la experiencia de Brian, por ejemplo, ¿qué pasó con Brian?
Brian fue como el líder, Brian es como el líder de la fundación. Sí. Realmente es un muchacho muy joven para toda la cantidad de cosas que ha vivido. Tiene 15 años, creo que ha vivido más que nosotros. Pero es un muchacho con muchas ganas de salir adelante. Tiene un corazón muy noble, es muy sensible, es un muchacho que se enamora, que sueña, que se apega como a las personas que lo llevan a cosas buenas. Digamos que sí ha tenido sus malos momentos, porque pues lo sabemos, pero ha salido adelante, y quisiera, por ejemplo, poder volver a la vida de su familia, de él, poderle ayudar, brindarle la oportunidad que de verdad desde su corazón él grita, él pide, porque es un muy buen muchacho.
¿Alguien más? Valentina, nos iba a contar también.
Sí, la cercanía que nosotros logramos tener con Brian fue muy especial, y con toda su familia y sus hermanos, y nos encontramos con unas personas increíbles, llenas de cariño, entregadas a su comunidad. Brian, a pesar de su edad y la comunidad como tal en la que se movía y todas las realidades que a su corta edad había tenido que vivir, nos daba, mejor dicho, la mano todo el tiempo, en lo que necesitáramos, lleno de amor todo el tiempo. Le encantaba estar con nosotros y nos decía algo que a mi parecer me sonaba muchísimo, era que él le gustaba cuando estaba con nosotros escucharnos, porque él veía como otra realidad en la cual él podía imaginarse otro mundo en el cual sus sueños sí podían hacerse realidad, y que podía ver en nosotros todo ese camino que en serio él podía lograr, y no la realidad en la cual estaba inmersa todo el tiempo, pues, en su comunidad y en su familia. Y eso para nosotros fue muy enriquecedor. Otro chico que para nosotros también fue muy importante fue un niño que se llama Nelson.
Nelson, sí, especial, muy especial.
Nelson es un niño supremamente inteligente, con muchos sueños, súper amable, en serio, súper entregado. Como él, muchos otros niños, en serio, que nos mostraban una realidad muy diferente a la que de pronto nosotros creíamos que nos íbamos a encontrar.
¿Por qué? ¿Por qué creían? ¿Qué realidad ustedes pensaron que se iban a encontrar allá?
Lamentablemente, digamos que lo que nosotros conocemos de ese entorno es por las noticias, o por lo que de pronto la comunidad a uno en general habla de esos territorios. Creíamos pues que iba a haber un poco más de violencia, no sé, en las calles, o que íbamos a encontrarnos niños muy violentos. Y la realidad fue otra, fueron niños llenos de amor, niños que en serio lo único que querían era que nosotros le pusiéramos un poquito de interés. Por eso cuando nosotros logramos conectarnos con ellos a partir del arte y nosotros motivarlos de que en serio dibujas increíble, o sea, como cantas, maravilloso, te gusta que bailar, ven, vamos a hacer la clase de baile, y te conectas con eso, con todas esas realidades, nosotros empezamos pues a conectarnos con ellos, y eso fue lo que hizo como el gancho que hizo que ellos siguieran yendo y que siguieran convidando pues a sus amigos y a sus familiares.
¿Cuáles de las actividades que ustedes desarrollaron allá en la organización, en la Fundación Laudes, como fueron las más significativas en su momento para trabajar con esos niños? ¿Cómo ustedes lo vieron en ese escenario?
Bueno, realmente una de las actividades que sentimos que nos conectó más con ellos fue una de las últimas que pusimos como título embellecimiento. Decidimos hacer mascarillas, pintarles las uñas, peinarlos y realmente logramos una conexión increíble con niños que pensábamos que jamás se iban a conectar. Realmente uno tiene como el estigma o la cosa de que si es hombre pues no me voy a dejar pintar las uñas, y todos repetían, todos querían masaje, todos querían mascarilla, perfume, peinados.
Las uñas, profe, pínteme las uñas.
Profe, pínteme las uñas, profe, decóremelas, profe. Entonces creo que esa fue también una de las actividades que nos llenó mucho. También en otro momento hicimos una donde ellos hicieron su silueta y escribieron las cosas que les gustaba de ellos. Entonces, por ejemplo, me gustan mis ojos, me gusta mi boca porque canto muy bonito, me gusta mi cuerpo porque bailo hermoso, cosas así. Entonces yo creo que esas pequeñitas cosas yo creo que los llenaron muchísimo, tanto a ellos como a nosotros.
¿Listo? ¿Algún otra actividad? María, me voy por allá.
Personalmente hubo algo que me pareció especial y fue cuando hicimos una actividad de dibujo, fue dibujo libre, el poder dejarlos expresar, utilizar los colores que ellos querían, y ahí hubo una enseñanza no solo para ellos sino para nosotros, y es estamos acostumbrados a imponer, estamos acostumbrados a dar instrucciones y que esas instrucciones se sigan, pero hay ocasiones en que hay que dejar que las personas sean libres, se expresen libremente, y en esa actividad de dibujo ellos pudieron pintar del color que quisieron y lo que quisieron, y jamás nadie les dijo si estaba feo, si estaba bonito, sino que todos pintaron lo que quisieron y se les apoyó, y todos tuvimos una actitud de servicio. Es, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un lápiz? ¿Necesitas qué color quieres? Y para ellos se sentían muy importantes porque nosotros les dimos ese nivel de importancia de decir, tú aquí eres el que mandas y yo estoy aquí para servirte. Si necesitas un lápiz, dime. Si necesitas color, si ese no te sirve, yo te lo consigo. Entonces eso fue algo fantástico porque ellos, una vez se dieron cuenta que nosotros estábamos a su servicio, ellos corrían y pedían y se sentían muy importantes. Entonces es algo donde uno también aprende que no todo es imponer. Hay que dejar que las personas puedan tener cierta libertad y que muestren cuáles son sus gustos.
También tengo entendido que no solo fue una experiencia estética, artística, de deporte, sino también convivieron con la naturaleza en un momento. Sí, Jefferson, esa que se habla, cuéntanos, Jefferson, esa experiencia.
Sí, esa fue creo que la segunda actividad. Fue la caminata ecológica y, o sea, pues Brian fue nuestro guía turístico.
Entonces, ¿ese fue el día de la volqueta?
No.
¿No?
Claro, ese fue el día de la volqueta.
No.
¿Se acuerdan que llegábamos de la volqueta súper cansados y en que nos esperaba la caminata para llegar a la laguna? Sí, pues era. Pues es que imagínense que fue que ese día llegamos al portal y había un accidente, entonces el alimentador que nos funcionaba no servía y nos tocó ir hasta un lugar y allí caminar. Y nos encontramos con un muy bondadoso señor volquetero que nos llevó en su volqueta y fue una experiencia inolvidables.
Primera vez en viaje de volqueta.
Y conocimos los Alpes también.
Sí.
Bueno, ¿y qué más?
Ok, y pues Brian nos sugirió esa salida y pues la tomamos muy bien, que muy chévere, muy bonito, los niños obviamente fascinados, que la laguna, que vamos, que profe, sí, que ellos tenían su maletica, creo que no recuerdo quién llevaba el filtro sol y cada uno, creo que Valentina les aplicaba, ellos súper contentos con su gorrita, o sea, iban súper preparados, iban listos para la caminata, listos para mojarse, pero después pues tuvimos, no fue un problema, pero sí lo hicimos como de manera irresponsable al no solicitar un previo permiso, que ya fue después que que se enteraron pues obviamente el profesor, la encargada, la psicóloga, y obviamente Brian era el que estaba más preocupado por nosotros. Él intercedía por nosotros, que no nos regañaran, que por favor, que él, todo fue idea de él. Pero al final fue como ese impasse, pero la pasamos muy genial. O sea, incluso un profesor, Leo, que no está con nosotros, se botó al agua. O sea, yo de guardián de la bahía y, o sea, pasamos muy genial. Fue un día...
Sí. Es que creo que de esa experiencia lo que es muy destacable fue que nosotros íbamos con actividades que nosotros, digamos que hacemos cotidianamente aquí en nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Y cuando Brian decide llevarnos a eso, era mostrarnos el tesoro que tenían en su territorio.
Y es un lugar muy bonito.
Es maravilloso.
Las fotos, es un lugar,
o sea, de hecho, nosotros llegamos y decíamos el agua era súper pura, cero basura, porque queríamos hacer una limpieza y ni siquiera nos encontramos con basura. El agua era fría, pero, o sea, daba hipotermia. Súper. Pero los niños eran... Era el páramo, o sea, pero creo que eso fue una experiencia inolvidable.
Qué buena esa. ¿Alguien más iba a decir algo sobre la experiencia?
Karen, Andrea.
Lo que dice Valquiria, nosotros íbamos con unas actividades, ¿no? Entonces uno dice, ay, bueno, de tal día, no sé, dibujo, tal día el dictado. Pero realmente todo se nos dio a que fuéramos haciendo cosas distintas, viendo su entorno, su forma de ser, su forma de actuar. Entonces, sí, definitivamente los niños nos enseñaron mucho a nosotros. Y pues sí, fue las yo pienso que todas las actividades nos ayudaron cada vez a relacionarnos más. Unos gustaban más, otras no tanto. Pero pues sí, la actividad de la laguna sí fue una experiencia, porque hasta regañados y todo. Pero
no,
pues
no se les regañó, no se les regañó.
Digamos que nos hicieron una crítica de venga, no se lleven los niños por allá.
Pues si no, no hubieran pasado la práctica.
Pero sí fue muy, muy bonito verlos cómo corrían y nadaban con ese frío, esos niños sin camiseta. De verdad, muy bonito, sí.
¿Hubo otro personaje que ustedes, un personaje particular también que se unió al grupo tan bonito que ustedes hicieron, que era don Jorge?
Ay, sí, nuestro...
¿Quién es don Jorge? ¿Quién es don Jorge?
No, divino el señor que nos llevaba, nos subía y nos bajaba hasta donde pasaba el alimentador. Es un señor que siempre estuvo pendiente de que estuviéramos todos, de la hora en que llegáramos, de recogerlos a la hora, teníamos su número, era nuestro Uber. Y en serio, ¿dónde viene? No, aquí en el Uber, en tal lado. No, ya viene el Uber por nosotros. Y no, sí, fue un señor muy especial, muy atento. O sea, es lo que uno piensa, se los voy a decir así, uno sube, uno, digamos, le dicen, tiene que ir a hacer la práctica en esos barrios, uno dice, no, pues, la gente, groseros, quién sabe cómo nos miren, por ahí nos atiendan feo, para nada, es gente muy servicial, obviamente como todo, pues hay de todo, pero los que estuvieron con nosotros, pues un aplauso, porque son ejemplos de vida que quieren salir adelante, independientemente del contexto en el que están, es gente que merece oportunidades.
Precisamente con eso, son ejemplos de vida que quieren salir adelante, que uno ve cuando llega en esos escenarios que sí hay posibilidades, que lo que pasa es que al tener ese estigma de ser un barrio peligroso, como lo decían ustedes, que tal vez es un estigma que se tiene, que las personas van a ser violentas. Valentina por acá nos decía que era como ese miedo de pensar que los niños iban a ser violentos, y cuando llegamos allá, porque a mí particularmente también me pasó lo mismo cuando inicié dirigiendo la práctica, pues uno se da cuenta de una realidad totalmente diferente, ¿sí? Que tal vez más bien es una noción preconcebida que nosotros tenemos como las personas que vivimos en este lugar de la ciudad, y que esos escenarios, digamos, los límites de la ciudad que están tan estigmatizados, marginalidad, violencia, drogadicción, vandalismo, pues realmente se convierten en escenarios que tal vez son unos supuestos y que hay que irlos a conocer, porque era lo bonito. A mí me gustó mucho y particularmente me pareció interesante el día del cierre. Lo emotivo que fue, muchos se abrazaban, o sea, esa noción del abrazo, ver a Brian atacado, llorando, y los abrazos entre ustedes con los niños, sí, como lo decían por acá, entonces se pasaban los números telefónicos, todo eso marca mucho y deja mucho que de aprendizaje para las para ustedes como estudiantes, pero no solamente para ustedes, sino también para la comunidad, que es lo que se quiere. Como el eje central era mirar, el programa del día de hoy era mirar, ya vimos como la experiencia sí de manera general de lo que nos pasó, de las cosas divertidas, de todo lo que se hizo, de todo el aprendizaje que hubo, y vemos, como les decía, ahorita está muy en auge esa noción de paz, de reconciliación, de mirar qué se puede hacer para estructurar un tejido social un poco más fuerte del que tenemos. Dentro de todos esos escenarios, quiero que cada uno de ustedes piense cómo sería o cómo usted piensa que personas como Brian, como Nelson, o como los niños, todos estos niños, incluso ustedes, cómo podemos dar de manera personal, primero ustedes, cómo podrían ayudar para movilizar procesos de paz en sus contextos más cercanos, y cómo poder potencializar en personas como Brian, que sea también un gestor de paz en su contexto, tomando en cuenta que es un contexto difícil por la marginalidad, por la pobreza que se vive, cómo convertirlos a ellos como gestores de paz. Entonces, acá sí quiero que hablen todos, porque por ahí Cristina no habla, entonces vamos a un hito por un hito, entonces no sé quién quiera comenzar, si va por este lado Valquiria, si por este lado Karen.
Bueno, pues empezando porque nosotros tenemos al Brian estigmatizado, entonces el Brian es el de los,
bien interesante,
es el de las fotos que aparece con el puñal, y realmente el Brian de esta historia es el más noble, el que nos mostró su corazón, porque su mamá de pronto entonces estaba peleando con su mamá, entonces se puso a llorar porque su novia lo vio feo, entonces se puso a llorar. La verdad, ese es uno de los ejemplos que digo, el Brian no es el Brian malo que todos pensamos. Empezando pues por ahí, no juzgar, no debemos juzgar a las personas por su apariencia, por su sociedad, por su forma de hablar. Siempre dar oportunidades, las personas merecen oportunidades, y muchas veces no es ni siquiera culpa de ellos. Lastimosamente el contexto en el que viven les enseña la supervivencia, entonces si yo no tengo para comer, pues lastimosamente hago cosas que pues sabemos que no están bien, pero nosotros somos culpables de eso porque rechazamos a esas personas, las rechazamos, las hacemos a un lado, y lo vi acá, ellos se sienten rechazados y colocan como su barrera y quieren hacerle daño a la sociedad porque se sienten resentidos. Entonces es brindar amor, brindar oportunidades y no juzgar a los demás por su aspecto. Siempre es dando esa parte, ese beneficio de la duda para pues poder convivir, ¿no?
Listo, muchas gracias, Karen. Andrea.
Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, hablando artísticamente, creo que desde el arte se puede lograr algo. La sensibilidad de aquellos niños es tan grande. Y he tenido la oportunidad de trabajar con varias comunidades y creo que en la que he encontrado mayor talento es en ella, en esta comunidad. Yo creo que estos niños no solo, como ya lo había mencionado antes, no solo bailan, no solo cantan, sino también dibujan, sino también saben hablar, se saben dirigir de pronto a un público, y creo que todo esto son talentos que más adelante pueden llegar a ser enriquecedores para fomentar la paz, porque yo creo que desde el arte se comienza a sensibilizar a las personas para lograr algo más adelante. Entonces yo creo que ese es el punto clave.
Listo, muchas gracias, Andrea. Cristina.
Bueno, resulta que cuando a mí me dijeron que tenía que prestar mi servicio social en Laudes Infantes y que se encontraba localizado en Ciudad Bolívar, el pensamiento que yo tenía o que creía que me iba a encontrar eran personas, que le digo yo, maleducadas, por decirlo así, y resulta que me encontré con todo lo contrario, mucha sorpresa, con los niños llenos de amor, dispuestos, nos recibieron muy bien, y aparte de eso, como les comentaba mi compañera Andrea, llenos de talento, ellos necesitan que sean escuchados, necesitan de muchísimo amor, de mucha compañía, de atención y pues especialmente también de sus padres, porque pues percibí eso, habían unos niños, pues si no lastimo a nadie, descuidados por sus papás, por la presentación en que iban, entonces realmente es eso.
Listo, muchas gracias Cristina, muy bien. Jefferson.
Pues como lo han dicho todas mis compañeras, creo que todos o la gran mayoría íbamos con ese estigma de ese lugar, de Ciudad Bolívar, pero uno llega allá y encuentra niños maravillosos. Personalmente a mí me gustan mucho los deportes, me gusta mucho el fútbol y recuerdo pues puntualmente un caso, el caso de Arthur, que le gustaba que le dijeran Cristiano Ronaldo, que él quiere ser un gran jugador de fútbol, que él se ve en un estadio, y lo primero que le dije, si es así, espero que me invite a su primer partido porque soy fanático del fútbol y me gustaba mucho jugar con él, con otros muchachos. También está el caso de Fernando, que era un muchacho que a pesar de la edad que tiene era muy colaborador, las actividades que hacíamos le encantaban, muy maduro a pesar de que todavía es un preadolescente. Y me llevo todo eso, me llevo esa experiencia muy bonita y pues siempre está en mi corazón, como les dije, a todos que si necesitaban pues ayuda de mí, que me llamaran, que me escribieran y que con mucho gusto desde mi campo de la ingeniería civil les voy a ayudar en lo que pueda.
Listo, muy bien. María.
Yo quiero mencionar algo que es muy importante y que a nivel social se llama ignorancia. Uno no puede hablar de lo que uno no conoce. Para poder dar una opinión, pues uno debe tener criterio, y para tener criterio hay que conocer las cosas. Entonces, en medio de la ignorancia, uno muchas veces dice cosas porque las ha escuchado, uno especula, pero lo mejor ante estos casos es vivir la experiencia, y mi invitación para todos los alumnos, para todos los estudiantes de la Uniminuto, para mis compañeros, es que lo vivamos y lo disfrutemos y que se nos quede esta experiencia, porque realmente lo transforma uno. Yo era una de las personas que pensaba que no era necesaria esta práctica, porque uno viene a adquirir conocimiento y vienes con esa intención y dice no tengo tiempo de eso, yo necesito ese conocimiento. Pero cuando tú llegas allá y te tocan las fibras más sensibles de tu ser, te das cuenta que no todo en la vida tiene que ser conocimiento, y no puede ser un profesional brillante, pero si tú no tienes calidad humana, si no tienes sensibilidad, entonces tu trabajo es bueno, pero no va a poder ayudar a muchas personas, y con el trabajo lo que se busca es ayudar a la sociedad, ayudar a las personas. Entonces, con esto, lo que mi invitación es a romper esos imaginarios, porque la sociedad nos ha vendido cosas que realmente no son ciertas. Uno se deja llevar por las especulaciones o las opiniones, pero realmente lo ideal es que lo podamos vivir cada uno de nosotros y lo disfrutemos, porque es un momento, solo es un espacio corto, no es toda la vida que tú te vas a dedicar a esto, pero sí te va a ayudar y puede que más adelante pues te quede gustando y puedas hacer un voluntariado.
Valentina.
Considero que la construcción de paz es un trabajo constante, es un trabajo en el que nosotros debemos irnos reconociendo y visualizando nuestro entorno para que ubiquemos las falencias y ubiquemos en dónde podemos nosotros aportar. Aprendamos a tratar con nuestros compañeros, con nuestro vecino, a convivir con las personas, no sé, del Transmilenio, o donde como nos movilicemos. Ese tipo de detalles se vuelven en granitos de arena que después se convierten en una playa maravillosa, llena de paz, y eso es lo que debemos ser cada uno de nosotros, constructores y constructoras de paz a partir de nosotros mismos. Quiero dar un saludo muy especial a mis amigos turismaníacos que están súper conectadísimos con el puente. Entonces, un saludo muy especial para ellos.
¿Tus amigos de dónde son?
Ellos son unos amigos de Venezuela y tienen un grupo, son youtubers y se llaman turismaníacos, Mariana y Efraín.
Turismaníacos se llaman. Ah, pues un saludo a Turismaníacos y que nos apoyen, que nos sintonicen acá en el puente.
Están súper conectados.
Me parece perfecto. Valquiria.
Bueno, creo que lo más importante es gozarse cada experiencia y aprender a repensarse y aprender a ver la vida de otra manera, entendiendo que un abrazo y una sonrisa pueden transformar entornos y territorios completamente.
Listo, muchas gracias. Por acá, Karen va a decir algo para finalizar.
Un día fuimos a la casa de Brian porque nos invitó, quiero que vayan a mi casa, muy orgulloso de su casa, lo cual pues creo que todos entramos y dijimos, Dios mío, ¿cómo se amaña aquí? Pero sí, realmente caluroso, familiar, él muy orgulloso de su casa, nos hizo seguir a su habitación y a cada uno en su humildad y en su de pronto escasez de muchas cosas, nos dio a cada uno un detalle. Y Valquiria dijo una frase ese día y es ver lo lindo, o sea, lo grande y lo inmenso y lo lindo en las cosas pequeñas, como ese detalle. Yo creo que todos lo tenemos, lo vemos y decimos, Dios mío, alguien que no tiene y nos dio 10 regalos de lo que posiblemente no le sobra. Sí, de lo poco que tiene, da mucho. A Brian, pues muchas felicitaciones, que siga adelante, y a Nelson, si nos escuchan algún día.
Sí, vamos a ver si los traemos al programa, esa es la idea, que vengan acá o llevar el puente hasta Laudes. Antes de terminar, pues obviamente es un agradecerle a ustedes, muchachos, como se los había dicho cuando finalizó la práctica, fue una experiencia muy bonita. Fue tan bonita que Viviana, que es la coordinadora de la organización en Laudes, en el barrio Bellavista, Bellaflor, pues está muy agradecida con ustedes, está muy feliz con el trabajo que hicieron ustedes como estudiantes de Uniminuto, con todo lo que hicieron, sus esfuerzos, todo el trabajo con los muchachos. Y está muy contenta y recuerden que nosotros tenemos un compromiso con ellos y nos tenemos que seguir reuniendo para irlos a visitar, a seguir hablando con Brian, con Nelson, con todos los niños del Audis.
No
olvidar el camino, hay volqueta, tenemos a don Jorge. Bueno, de esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy acá en El Puente. Les agradecemos su sintonía a nuestros oyentes en los 14:30 de mañana en www.uniminutoradio.com. Un placer tenerlos a la mesa de trabajo el día de hoy. Fueron unos invitados bastante placenteros. Muchas gracias por venir. Esperamos volverlos a tener en otra ocasión. A Valquiria, que siempre nos acompaña. A nueva Control Master que tenemos, Lady Arisa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y de esta manera llegamos al final. Los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uniminuto Radio.